Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este Ecos del Tiempo, aquí desde los estudios de FM Reencuentro 102.9. Estamos para compartir con vos este el programa número 147, un lunes más, haciendo este espacio donde la música y las noticias te acompañan por dos horitas, ¿eh? Día 11 de marzo, día pasado por agua, y así va a ser toda la semana, parece, en este momento en Lobos, 23 grados la temperatura, 90% la humedad. Y se espera así para el día de mañana, martes también, miércoles mejora un poquito, el jueves otra vez, chaparrones, 28 la máxima, así que paso a paso a esperar una semana con lluvias. 11 de marzo empezaron las clases, fue el 8M, pasó de todo, pasa volando, mil cosas pasan, mil cosas, Telan que cerró, se sacaron cuadros también de grandes mujeres de la historia argentina. Un montón de hechos que pasan en la semana. Problemas que hay en Rosario. Cambio climático a pleno. San Nicolás que pasó volando la Expoagro ahí. Tremendas las imágenes también de lo que ocurrió. Bueno, muchísimas cosas que van pasando en la semana. Nosotros estamos una vez a la semana. No somos un programa informativo, más allá, es un magazine donde compartimos información y buena música, pero nos gusta hacer un reconto, estar atentos a la realidad, a lo que está pasando, así que vamos a compartir con vos también la realidad. Pero vamos a arrancar escuchando una canción, un clásico de los Héroes del Silencio, y luego te cuento los hechos que ocurrían un día como hoy.
Thank you. son de hueso y tu vientre sabe a pan. La catedral es tu cuerpo. Verás verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar.
Escuchábamos esta canción, La Chispa Adecuada, Héroes del Silencio. Nos íbamos a un álbum del año 1995, el álbum Avalancha de los Héroes del Silencio. Vamos a conocer los hechos que ocurrían un 11 de marzo, un día como hoy. Hay mucho para contarte. Nacía Alberto Cortés en La Pampa, cantautor, poeta argentino, conocido como el gran cantautor de las cosas simples. Nació en el año 1940, alguna de las obras más conocidas, En un rincón del alma, Cuando un amigo se va, Callejero, Mi árbol y yo, A partir de mañana, Manolo, Te llegará una rosa, Castillos en el aire. Bueno, canciones clásicas de época, ¿no? Desde la década del 60 se radicó en España, en donde falleció un 4 de abril del año 2019. Hay muchas canciones de esta que se me vienen a la mente. Si alguien quiere escuchar alguna canción de Alberto Cortés y está escuchando, bueno, manda un mensajito por programa Ecos del Tiempo, tanto en Facebook como en Instagram, que pasamos. No lo teníamos agendado, pero siendo que es el natalicio, podemos compartir una linda canción de Alberto Cortés. En el año 2022 fue el adiós a Gerardo Rosín, el periodista y presentador de televisión, que falleció a los 51 años, tras tener una enfermedad. Bueno, había nacido en Rosario en 1970, estuvo en Rosario trabajando, luego se instaló en Buenos Aires, condujo varios ciclos y estuvo al frente del programa Morphy en los últimos años. Si nos remontamos en el tiempo, en el año 2000, el coronavirus se convertía en pandemia, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud decretaba el estado de pandemia por el brote del coronavirus surgido en diciembre del 2019 en China. ¿Se acuerdan? Bueno, el mismo día Estados Unidos ordenó el cierre de las fronteras con Europa por 30 días y empieza a cortarse la comunicación aérea. Italia ya es el gran foco del COVID-19 en Europa y la Argentina establece su cuarentena obligatoria para quienes regresen de zonas con riesgo de contagio. Y unos días después, creo que fue el 15, que se declara en forma definitiva en la Argentina el alerta de pandemia. Más atrás en el tiempo, en el 2011, hubo un terremoto y un desastre en Fukushima. Terremoto en Japón que alcanzó los 9 grados en la escala de Richter a 130 kilómetros de la costa y deriva en un devastador tsunami con más de 15.000 muertes. Tremendo fue esto, 9 grados en la escala de Richter, un fuerte terremoto que tuvo como corolario la explosión de la nuclear de Fukushima, un hecho que alcanzó el mismo nivel de accidente de lo que fue Chernobyl, ocurrido en el año 1986. Esto ocurría en el 2011. Yeah. Y nos vamos a otra tragedia que ocurría en Madrid. Hablamos del año 2004, cuando ocurría el atentado de Atocha. Atentado terrorista en Madrid. Una serie de explosiones en 4 trenes que mató a 193 personas en la estación terminal de Atocha. Además, hay más de 2.000 heridos y es el mayor ataque terrorista de la historia española y europea. El gobierno conservador de José María Aznar, cuando faltan 3 días para las elecciones generales, se apura a decir que ese ataque lo perpetró la ETA. Sin embargo, a las pocas horas queda claro que grupos islámicos vinculados a la red Al-Qaeda estaban detrás de esta masacre y había sido como represalia por la participación del gobierno de Aznar en lo que fue la invasión de Irak. El Partido Socialista, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, se impone al candidato del Partido Popular y del fin de Aznar, estamos hablando de Mariano Rajoy, y así culmina esta parte del periodo electoral, pero con un atentado que marcó a los españoles en el 2004. Cruzamos la cordillera y recordamos que en 1990, un 11 de marzo, Chile volvía a la democracia. Terminaba la dictadura de Augusto Pinochet y el demócrata cristiano Patricio Aylwin asumía la presidencia. Se culminaba este régimen iniciado el 11 de septiembre del año 1973, marcado por la brutalidad, por los desaparecidos, los exiliados. Terrible fue la dictadura de Pinochet. Conservaba la jefatura del ejército hasta el año 98 y la flamante democracia quedó condicionada en esta transición. Imagínense que Pinochet conservaba, era el jefe del ejército luego de que vuelva la democracia. La tensión queda marcada al día siguiente de su asunción, cuando Aylwin habla ante una multitud en el Estadio Nacional y debe frenar la rechifla ante la mención de los militares en su discurso. Y acá en la Argentina, en el año 1973, un 11 de marzo, Cámpora gana las elecciones presidenciales, consagran a Héctor Cámpora como presidente. Son los primeros comicios a los que asiste el peronismo sin proscripción después de 18 años. Si bien Juan Domingo Perón no podía competir por no residir en el país, fue Héctor Cámpora el encargado de representar al Frente Justicialista, y producto de un empate que significaba la puja con la dictadura de Lanús, en la que el peronismo ya no puede ser ignorado, pero Perón no consigue ser el admitido dentro del juego político en que surge la candidatura de Cámpora, el delegado del general. La boleta del Frente Justicialista de Liberación roza el 50% de los votos, el radicalismo desiste del eventual balotaje y Cámpora es ungido presidente. Se hace realidad la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y tenemos más para contarte, tenemos más efemérides musicales también. Fallecimiento de Julio De Caro en Mar del Plata, fue en el año 1980. Fallecía una pieza clave en la renovación del tango, que dejó atrás a la Guardia Vieja al comenzar los años 30. Había nacido en el año 1899 en Buenos Aires. Se hizo popular por el violín corneta, a través de la cual amplificaba el sonido del instrumento de cuerdas. Recordamos también a Julio De Caro. Y en el año 1921, un 11 de marzo, nace Astor Piazzolla en Mar del Plata. Emigra con su familia de muy pequeño a Nueva York, donde conoció a Carlos Gardel. Ya tocaba el bandoneón y de regreso a la Argentina se sumó a la orquesta de Aníbal Troilo, convertido en un iconoclasta del tango. Partió a Francia a estudiar con Nadia Boulanger en el año 54 y a su vuelta formó el revolucionario Octeto Buenos Aires, luego el primer quinteto. Junto a Horacio Ferrer creó la Operita María de Buenos Aires y Balada para un Loco, a la que le siguieron otros temas como Chiquilín de Bachín y Balada para mi Muerte. En los años 70 armó el Noneto, el Octeto Electrónico, antes de volver al quinteto, y uno de los conjuntos más aclamados en el mundo en los años 80. Tras su disolución formó el Sesteto, de breve duración. Luego sufrió un accidente vascular en el 90, estando en París, y quedó postrado, ya no se pudo recuperar. Queda considerado uno de los grandes músicos de la Argentina, con mucho prestigio mundial. Fallece en el año 1992 en Buenos Aires, el querido Astor Piazzolla, que nacía en Mar del Plata un día como hoy. Y vamos a compartir a Piazzolla en esta tarde gris, en esta tarde con lluvia y viento, que se va y viene la lluvia. Va para ustedes. Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something.
Escuchábamos, Astor Piazzolla, Escolazo, este grande que nacía un día como hoy en la Argentina, uno de los músicos emblemáticos que quedó en el recuerdo y que es totalmente recomendable escucharlo a Piazzolla, todos sus discos, todos sus momentos, todas sus etapas. Vamos a contarte algo de la agenda cultural. El próximo sábado 16 de marzo a las 18 horas se presenta el ebook Quema el Poema, en Almirante Brown 769 Morón. Luis Sáez y Osvaldo Rosetto están a cargo de esta gran convocatoria. Algunos poetas amigos leerán poemas del libro y un cierre musical a cargo de Miriam Belfer. Una cita que se da en la Biblioteca Municipal de Morón con poetas amigos queridos que van a estar ahí presentando Quema el Poema. Se viene también el día sábado la presentación del libro de Gustavo Cucurulo, De la mujer de medias con costura, un libro de cuentos, segundo libro del escritor, cuentos anónimos de Gustavo Cucurulo, donde lo real y lo imaginario confluyen dándole voz a diversos personajes. Sábado 16 de marzo a las 20 horas en Portón 641 Cultural, Rivadavia 641 Lobos. Agéndense este momento de compartir la presentación del libro. La verdad que es un libro que está muy bueno, que tiene 21 cuentos para todos los gustos, dramas, policiales, hay misterio, hay ciencia ficción, hay un poco de todo. Así que agéndense la propuesta que nos trae Gustavo Cucurulo con este libro editado por Luminosa Ediciones. Vamos a seguir contándote algunos hechos que ocurrían un día como hoy. Tenemos más de lo que es efemérides musicales. Tenemos mucha información también. El 11 de marzo del año 93, Oasis comenzaba a grabar sus primeros demos en los estudios Real People de Liverpool. Imagínense, los primeros pases de la banda se daban un día como hoy. Y luego también contarte que el 11 de marzo del año 1995 llegaba el número 1 el tema de Bruce Springsteen, se volvía hit, número 1 en Reino Unido, el LP Grandes Éxitos de Bruce Springsteen. Y así también, hablando de ranking y de número 1, en el 72 llegaba el número 1 Herbert de Neil Young, un clásico también de la época. Pero ahora nos vamos a ir a otro clásico que tiene que ver con las Runaway, unas cantantes rockeras, unas mujeres, un grupo de mujeres rockeras del año 76 que lanzaban su primer álbum que llevaba el nombre de la banda, de Runaways. Hacían un poco de hard rock, un poco de rock, un poco de punk. Y vamos a compartir en esta tarde Cherry Bomb.
Oh,
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something.
Y escuchábamos ahí a las Runaways, unas rockeras de los 70 que nos gustan mucho y que nos gusta compartirlas. Así que espero que aquellos que las conocen por primera vez les haya picado el bichito de curiosear de quiénes son las Runaways. Bueno, pasó el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que es el día de conmemoración de un trágico hecho, para todos aquellos que creen que el Día de la Mujer es un día de alegría, de celebración, de festejo, de como un feliz cumpleaños, que te dicen feliz día. No es así realmente. Ojalá fuese algo así tan sencillo, pero no lo es. Es un día que se celebra, se conmemora en el mundo, y que es un día de lucha, un día donde las mujeres buscamos poner en la luz el patriarcado, los derechos que nos faltan, las desigualdades, las brechas que hay, ¿no? También en lo económico, en muchas cosas, ¿no? Asociadas a la desigualdad. Entonces, primero que nada, la educación de saber que el Día de la Mujer, podemos decir entre mujeres, es un día de celebración porque es un día de conmemoración de lucha, pero sobre todo es un día trágico. Está asociado a la muerte de obreras, de trabajadoras, y es una jornada que realmente no puede ser pasada como desapercibida, ¿no? Y así fue, se notó un 8M lleno de mujeres en la calle, mujeres conscientes del momento histórico que estamos viviendo en la Argentina. Cada año, gobierne quien gobierne, realmente el movimiento de mujeres es un movimiento imparable, masivo, lleno de compañeras que tienen infinidades de miradas de las cosas, ¿no? Como hay tantos feminismos, hay tantas miradas de las cosas, hay tantas mujeres, y lo que sí nos hermana son la mirada de lo que falta, ¿no? De esos derechos que se están robando en este momento, que nos están quitando, y cómo vulnera eso en la realidad, ¿no? Eso fue lo que se expresó en el 8M, con las marchas, con los actos, con las manifestaciones, con las asambleas, con las miles y miles de mujeres que se expresaron en todo el mundo, reivindicando ese 8 de marzo de 1908, cuando un grupo de trabajadoras textiles de la fábrica de Cotton, que estaba ubicada en Nueva York, realizó una manifestación, se declararon en huelga, pedían que se reduzca la jornada laboral, se lo pidieron a su empleador. En ese momento solicitaron bajar su carga horaria a 10 horas diarias, también recibir mejoras en sus condiciones de trabajo, pedían conseguir un mismo salario que los hombres que realizaban la misma tarea. Aún hoy, las mujeres pedimos lo mismo, ¿no? Igualdad de salario por igual tarea, que no haya una diferencia por género en eso. Y créanme que existe todavía diferencia en algunos sectores sobre la percepción salarial de una mujer o de un hombre. Esto era lo que reclamaban, esto era lo que pedían estas trabajadoras que hacían huelga, que era la manera que tenían de decir: escúchennos, queremos trabajar 10 horas, queremos cobrar el mismo salario que nuestro compañero, por igual tarea. ¿Qué recibieron de esto? Algo tremendo, tremendo. No solo no escucharon su pedido, sino que cerraron las puertas de las fábricas con todo el personal en el interior, y el establecimiento sufrió un incendio, el cual causó la muerte de 129 de estas mujeres trabajadoras que se estaban manifestando. Luego de esta trágica noche, se llevaron a cabo varias movilizaciones en diferentes puntos de Estados Unidos para reclamar justicia por las víctimas, que obviamente fueron asesinadas, porque alguien cerró las puertas de esa fábrica y alguien incendió el lugar. Por eso, cuando se conmemora una fecha como el 8M, hay que ser muy conscientes de qué celebramos, o de qué nos ponemos contentos. Es como decir, algunos te dicen como feliz Navidad, como felices Pascua, feliz cumpleaños, todo lo mismo. El mismo tono, ¿no? De festejo, de jolgorio, de alegría. Y quizás no se dan cuenta lo importante que es este 8M para las mujeres, ¿no? Hay mucho, mucho detrás de cada movimiento que las mujeres hacen, de cada movilización. Si se ponen a pensar en este momento histórico, fue más grande casi la marcha del 8M en el Congreso que la de los sindicatos, donde obviamente en los sindicatos también están las mujeres. Pero a lo que me refiero, la mujer ya no se calla, la mujer plantea que es la que más está sufriendo la crisis en este momento, la que más sufre las consecuencias cuando no puede poner el plato en la mesa a la familia. Mujeres que están denunciando que ya no hay alimento en los comedores, que hay recortes de todo tipo, tanto en los comedores barriales como en los de las escuelas. No sé si se habrán enterado que en las escuelas ya no hay un presupuesto acorde como para darles un plato de comida a los chicos, ¿no? Y que los comedores, un sanguchito de pan y queso y una naranja. Esa es la comida del mediodía de un niño de la primaria. Es decir, estos temas son la realidad actual. Por eso el 8 de marzo es un día de visibilización, es un día de protesta, es un día de lucha y es un día donde no nos callamos. Y quisieron silenciar, quisieron hacer esas jugarretas, ¿viste? Esas maniobras para ensuciar la cancha, como quien dice. Quisieron herirnos, toda la previa y el durante. Pasaron cosas que vamos a ir desmenuzando en el programa. Una de ellas fue la que conté cuando ni bien arrancamos, sacar el salón de las mujeres de la Casa Rosada. Es una provocación, no podemos decir otra cosa, ¿no? Creo yo que estés del lado que estés, lo tenés que entender como una provocación. ¿Qué le molesta a la presidencia que haya un salón que sea el salón de las mujeres, ¿no? Que estén ahí, son mujeres que marcaron la historia argentina en distintos aspectos y en distintos ámbitos. Bueno, se les ocurrió que la tenían que sacar, parece que culpan a la hermana del presidente, o ella quiso figurar en ese día, no sé cómo será la cuestión. Pero bueno, chicanas políticas, pero van más allá de eso, ¿no? Porque un salón donde estaba Juana Zurdoy, Mercedes Sosa, Mariquita Sánchez de Thompson o Evita, un salón múltiple con miradas de mujeres como Alicia Moró de Justo o como Victoria Ocampo, referencia a todas las mujeres. Es decir, no era un salón ideológico, por decirlo, o algo que se pueda cuestionar. No, nada de eso. Cuestión que una decisión política de joder, de provocar, previo a un 8M, como si no hubiese, ¿no?, cosas que ya encienden la mecha, como si no hubiese desigualdad, como si no hubiese machismo exacerbado desde el gobierno, como si no hubiesen sacado el INADI, como si no hubiesen recortado los fondos para el... ya sacaron al Ministerio de la Mujer, ni hablar, los fondos que tendrían que ir para programas dedicados en contra de la violencia de género y todas las cuestiones derivadas, ¿no? Bueno, como si todo eso no fuera poco, esa fue otra de las provocaciones, quitar el espacio dedicado a las mujeres de la historia. Pero bueno, siempre hay mujeres con coraje, mujeres que van a estar al frente, que van a gritar, que no se van a quedar calladas, porque ya hubo mucho silencio y mucho dolor. Y mi humilde mirada es que la mujer es en este momento la que tiene que darse cuenta que estamos como dormidos como sociedad, y por eso estamos viviendo en la sociedad que vivimos, ¿no? Es mucho la tarea que ya tiene la mujer en sí en la sociedad, pero en este momento creo que es de nuevo despertar, generar conciencia y abrazar abrazar, contener al que la rodea para salir adelante, porque realmente hay una ceguera colectiva y estamos cada vez peor. Ese es el diagnóstico. Si fuera que vos me decís, estamos mejor, bueno, los cambios bienvenidos, ¿no? Pero no estamos mejor, gente. Vamos a ponerle un poquito de música.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tema. Si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, responderé.
Declaración de Derechos Humanos de la Mujer, Naciones Unidas, 1967. Artículo primero. Se declara que la discriminación contra la mujer es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Artículo segundo, exhorta a la abolición de las leyes y costumbres que discriminen a la mujer. Artículo tercero, se enfatiza la educación pública para eliminar prejuicios. Artículo cuarto, se llama a que las mujeres voten y tengan el derecho a cargos públicos. Artículo quinto, se considera que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a cambiar de nacionalidad. Artículo sexto, propone que las mujeres gocen de plena igualdad en los derechos civiles. Artículo séptimo, pide la eliminación de la discriminación de género en el castigo penal. Artículo octavo, exige a los estados a luchar contra la trata y explotación de mujeres. Artículo noveno, afirma el mismo derecho a la educación sin importar el sexo. Artículo décimo, requiere la igualdad de derechos en el lugar de trabajo. Declaración de Derechos Humanos de la Mujer, Naciones Unidas, 1967. Información brindada por artemisacultural.com, revista que en este mes de marzo brindará un especial en su revista trimestral sobre la mujer y la cultura latinoamericana.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344. Nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo. Las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Radiadores y Lubricentro Oscar, amplia trayectoria desde el año 1950, brindando servicios y productos para mejorar el rendimiento de tu vehículo. Contacto 421-487 o 460-403. Local de venta Presidente Perón, 795 Lobos. Radiadores y Lubricentros Oscar.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Deportes Básquet arrancó la primera división en el torneo de Febamba, fue derrota ante Bernal 59-43, goleadores Agustín Gorbarán y Gabriel Martín con 11 puntos. La próxima fecha, viernes 15 de local, frente a Defensores de Gleu, 21:30 horas en el gimnasio de la calle Castelli. Informa la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas. Buscamos bibliotecario y bibliotecaria. Trae tu CV o comunicate al 11 50 29 89 05. Biblioteca Héroes de Malvinas, Avenida Alem 485.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0 22 27 430 158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y aquí continuamos, las 16:01. Vamos a dar a conocer una información exclusiva de Info Gremiales, dice: el gobierno avanza con su plan motosierra y anticipa un recorte del 30% en el sistema ferroviario que impactaría en el empleo. El ajuste iría línea por línea, comenzaría en cuestión de días y muy posiblemente en el ramal Sarmiento. Se está hablando de un recorte del 30% que va a impactar en miles de empleos. Abrirían un plan de retiros voluntarios y de jubilaciones. Hay dudas respecto del futuro de las capas geológicas de funcionarios dejados por la gestión por los diferentes gobiernos. Este es un tema que preocupa, que va a ocurrir de ahora en más con el sistema ferroviario. Es otro de los que está apuntando el gobierno. La gestión libertaria de Javier Milei continúa con el recorte y estamos escuchando un trueno que nos saluda al cielo. Es que dice: la Rotsada ya tomó la determinación de recortar un porcentaje importante del gasto en operaciones ferroviarias, sería un 30%, y esto implica un recorte fuerte en empleados. Las estimaciones más duras hablan de una cifra final que sería de unos 4.000 trabajadores ferroviarios que quedarían sin trabajo. Nos dijeron que van por un recorte del 15% y después otro 15%, dice. Nosotros interpretamos que eso tiene que ver con el gasto y no con el personal. No sería viable seguir manteniendo el servicio con ese ajuste en la plantilla. Así lo dicen fuentes gremiales de los trabajadores ferroviarios. Otra información: está disponible el libro donde se puede firmar aquellos que quieran que Banco Nación siga existiendo. En horario de lunes a viernes, en horario de atención, lo pueden hacer, se pueden acercar al Banco Nación de su ciudad, aquí en Lobos lo pueden hacer también, expresarse con su firma en contra de la venta del Banco Nación. Y vamos a continuar escuchando canciones en esta tarde que se viene, está tronando y en cualquier momento se larga y con todo. Ya se viene anticipando, fue un chaparroncito y parece que los truenos anuncian el temporal que se va a venir para la tarde-noche.
You're too much. You're the only one.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something,
Def Leppard sonando en esta tarde de lluvia, en este día lunes 11 de marzo, Fotografía la canción. Vamos a meternos en el segmento de historia de este programa, el segmento de Roberto Romeo Divita, Ecos de la Historia, nuestro querido escritor, narrador, que pronto va a presentar su novela, que le mandamos un fuerte abrazo, un que te mejores pronto, Roberto, que está enfermito. Se tiene que cuidar, así que por lo pronto se queda suspendida la presentación de su novela que iba a ser este sábado, pero con las ansias de que sea pronto y con toda la energía, ¿no? Que Roberto se encuentre muy bien para reunirse con los amigos, las amigas y traernos este nuevo libro. Cuánta producción literaria de Roberto, que también nos deja este segmento donde la historia es protagonista y donde esta vez nos cuenta otro episodio.
Vamos a seguir con otro relato de mi libro Emboscadas, Amores y Patria, referido especialmente al levantamiento de Túpac Amaru y todo el grupo de sus indios que se levantaron en el Alto Perú y en el Perú, como uno de los primeros levantamientos muy importantes que fueron forjando la liberación de América del Sur. Martín tuvo noticias muchos años después del gran levantamiento de los Túpac y de los Cóndor Kanki. En la fábrica de telas donde los indios dejaban sus pellejos y sus vidas, los realistas mandaban a sus antojos. Los capangas criollos hacían el trabajo sucio de esquilmar a los trabajadores, casi esclavos o en peores condiciones que los esclavos, porque sin importarles sus vidas, las condiciones de trabajo y las jornadas eran interminables. Les pagaban sus materias primas con miserias y azotes. Cuando un indio pretendía protestar algo, el capanga daba la terrible sentencia: agarren a ese cambá, denle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar, si podían. Dos arrobitas significaban varias decenas de azotes, luego el seco, el sol implacable y el intenso frío de la noche casi siempre ponían fin a la vida del protestón cambá. Las huestes indígenas de Túpac Amaru y de los Cóndor Kanki sitiaron el obraje de Pumacanchi bajo un cielo plumbio y oscuro en el llano, luminoso y claro en las alturas. Los indios del gran José Garabiel Túpac Amaru tomaron el obraje de Pumacanchi y ajusticiaron a los capangas. Las telas y tocuyos que saquearon se repartieron entre los combatientes y la gente pobre del lugar. De esa manera cayó uno de los obrajes de telas más odiados por los indígenas del Perú y del Alto Perú. Luego del primer triunfo de las tropas de José Gabriel Túpac Amaru, llegada la noche, desde el valle se pudieron ver grandes resplandores. A Martín pudo llegar el famoso bando que José Gabriel expidió el 10 de noviembre de 1780 aproximadamente, llamado bando de la libertad de los esclavos, bando que apelaba a la conservación de los españoles, criollos, mestizos, zambos e indios, y su tranquilidad. Por todo ello, por esa conquista y por ese primer triunfo, el 10 de noviembre de 1780, en la noche de los valles, se vieron grandes resplandores de libertad. Para la próxima charla vamos a referirnos a lo que es un documento o las huellas de un documento histórico. Vamos a tratar de explicar lo que es un documento histórico y vamos a hacer referencia a uno de ellos encontrado por uno de nuestros escritores, Alfredo Varela, en el archivo, en Registro Nacional de Historia de Buenos Aires. Y es una petición original que se llamaba, o se llama, porque existe, Memorias del hermano de Túpac Amaru, escrito en Buenos Aires. Allá por el año, descubierto allá por el año 1935.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever
hide it. And I know you never had. Oh, honey, do you do something? Y ahí escuchábamos un clásico de Los Enanitos Verdes, Tu Cárcel. Le mandamos un abrazo grande al querido Roberto Romeo Di Vita, que una vez más nos cuenta un episodio de la historia nacional. Vamos a meternos un poquito en lo que fue el premio Oscar 2024. Vamos a contarte la lista de los ganadores. Recordamos que es la estatuilla más grande del cine, ¿no? Oppenheimer ganó como mejor película, arrasó en la ceremonia, adueñándose de 7 premios, ¿eh? Emma Stone y Cillian Murphy triunfaron como mejor actriz y mejor actor, respectivamente. Y tenemos acá la lista de las producciones galardonadas y premiadas en una noche que hubo sorpresas, que hubo emociones, donde se realizó la número 96 en la entrega de premios de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, donde Oppenheimer de Christopher Nolan arrasó 7 estatuillas, incluida la de mejor película, alfombra roja donde estuvieron muchos protagonistas dando vuelta. Seguro que algunos habrán mirado la transmisión. Y algunas de las películas llegaron a Argentina, otras realmente no sé si pasaron por acá o no, pero están pendientes de verse, ¿no? Aquellos que son bien cinéfilos habrán visto las películas, tanto las que se llevaron estatuillas como las nominadas, porque siempre entre las nominadas hay muy buenas películas también, ¿eh? No todas son galardonadas, pero queda un bagaje de películas por ver, señaladas por la Academia, que siempre son por demás interesantes. Siguiendo con los premios, el film que cuenta la historia de la creación de la bomba atómica en manos de Robert Oppenheimer obtuvo 13 nominaciones de entre 13 categorías. Triunfó mejor dirección para Nolan, mejor actor para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey y el papel de Lewis Strauss. Dice, me arrastraron hasta acá arriba, gracias por ver el potencial de este proyecto. Dice, hay mucha gente a la cual agradecer. Y sin este equipo no estaría aquí en esta noche, así que gracias a todos los que creyeron a lo largo de mi carrera, dijo Murphy en el primer Oscar que tiene en sus manos como actor, así que imagínense la felicidad de ese momento, ¿no? Por su parte, Pobres Criaturas, la obra de Yorgos Lántimos, se quedó con 4 premios, incluido Mejor Actriz para Emma Stone, y de esta manera la intérprete se llevó la segunda condecoración de su carrera, después de la que obtuvo por el papel de La La Land. Acompañada de estrellas legendarias como Charlize Theron, Michael Yeoh, Jessica Lange, Jennifer Lawrence y Sally Field, Stone aseguró que las mujeres sobre este escenario, las mujeres en esta categoría, esto se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que ser la suma de las partes, y eso es lo mejor de hacer películas. Otra artista que se vuelve a llevar un premio en la misma categoría es Billie Eilish. La cantante ganó la estatuilla Mejor Canción Original por la balada While I Was Mad For de la película Barbie. En el 2022 había triunfado por No Time, No Die, tema compuesto para la película Sin Tiempo para Morir de la saga de James Bond. Como en otras ediciones, hubo un momento musical en los Oscar, que siempre se presentan canciones, tanto las nominadas, como en este caso las canciones que nombré hace un momento. Tuvo la interpretación de Billie Eilish, se sumaron la de Becky G, John Batiste y Scott George. En el último bloque musical estuvo Andrea Bocelli y su hijo Mateo, que cantaron Time to Say Goodbye. una presentación por el segmento En Memoria, que recuerda a los miembros de la industria que fallecieron en el último año. Así que bueno, esto es un poquito de lo que fue la 96 entrega de premios Oscar, con muchas películas, como por ejemplo Mejor Guión Original para Anatomía de una Caída, Mejor Película Animada El Niño y la Garza, Mejor Actriz de Reparto Divine Joy Randolph. Por otra parte, se viene ya preparando todo para lo que va a ser la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se va a realizar entre el 25 de abril y el 13 de mayo en el predio de La Rural de Buenos Aires. Allí está organizando toda la Fundación del Libro para recibir a todos los escritores. Está planteada ya la inauguración, que será con el discurso de la escritora Liliana Hecker. Va a estar como ciudad invitada la ciudad de Lisboa, ciudad invitada de honor en esta Feria del Libro, y bueno, todos los preparativos previos, ¿no?, para lo que va a ser la fiesta de la literatura, que cada año se da cita en el predio rural de Palermo. Vamos a escuchar más músicas en esta tarde de lluvia. Vamos a una canción de Pearl Jam.
Of mountaintops with him on top.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something,
escuchábamos la canción de Pearl Jam, Jeremy, del año 1991, un clásico de la banda, una de las canciones emblemáticas de Pearl Jam. Bueno, les cuento que ya hay fecha para la presentación de la antología PNU, Poesía de Necesidad y Urgencia, del grupo Poetas Resistiendo. Va a ser presentada el viernes 22 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Nuestra América, en Juan Domingo Perón, 3390, en CABA. Una convocatoria que reúne a cientos de poetas que se expresaron en este periodo histórico con necesidad y urgencia, ¿no? Parafraseando al DNU, PNU, Poesía de Necesidad y Urgencia, es una antología del grupo Poetas Resistiendo que busca también colaborar con un comedor. Así que se le pide a cada participante y concurrente a la presentación que colabore con alimentos no perecederos, con pañales o con lo que pueda, ¿no? Para ser donado al comedor de Santi. Esto va a ser el viernes 22 de marzo a las 21 horas. Una convocatoria amplia de poetas y escritores de todo el país que se congregaron en el grupo Poetas Resistiendo y surge esta antología 2024. Poesía de Necesidad y Urgencia. Contarte que este próximo sábado 16 de marzo en Portón Cultural 641 se presenta el libro de Gustavo Cucurulo. Agendalo, acércate a compartir ese nuevo libro, un libro de cuentos editado por Luminosa Ediciones. 21 cuentos que te van a sorprender, hay de todo, hay policial, hay drama, hay ciencia ficción, hay misterio, hay un Gustavo Cucurulo mostrando sus dotes literarios, el escritor de Crónicas de la Colimba, su primer libro que ya lo conocieron, era más realista, más que tenía que ver con su vivencia. Bueno, en este caso, plena literatura, hablamos de un libro de cuentos donde lo real y lo imaginario confluyen dándole voz a diversos personajes. Rivadavia 641, este sábado 16 de marzo a las 20 horas, acércate y compartí ese momento de presentación. Y les cuento una novedad de parte de Luminosa Ediciones, que se viene también pronto nomás la presentación del libro de Luis Lacelli, primer libro del escritor, contando un diario de viaje por Brasil. Se llama Brasil tiene nombre de mujer. Es un libro que cuenta también historias, que sirve para aquel turista que quiere conocer un poco de la movida en Brasil antes de viajar, conocer un poco las historias también personales de Luis. Bueno, lo va a poder hacer con este libro Brasil tiene nombre de mujer, que va a ser presentado el 6 de abril. Falta todavía, ya te vamos anunciando, el primer libro de Luis Lacelli, también editado por Luminosa Ediciones, que esperamos que tenga buena repercusión. Es un gran trabajo de compilación de viajes de distintos años que ha hecho Luis. Después vamos a estar también charlando con él, lo vamos a invitar al programa. Pero bueno, agendate, este 16 de marzo, La Mujer de Medias con Costura, de Gustavo Cucurulo, en Portón 641, y prontito nomás, el 6 de abril, se viene Brasil tiene nombre de mujer, de Luis Lacelli. Vamos a continuar compartiendo música en esta tarde. Queda el último tramo del programa y suena así.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Que tú nunca vendrás.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something,
sonando Café Tacuba, Cómo te extraño, 16:39 minutos. Contarte que hay mucha impunidad en lo que es, ¿no?, los desastres ambientales, y esto mismo ocurrió con el derrame de la empresa Sigma Agro, que derramó 1 millón de litros de agrotóxicos a 5 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Ustedes recordarán, algunos, que en el año 2019 hubo una gran explosión, un derrame. Y hoy por hoy los vecinos de Mercedes están denunciando que la causa de uno de los mayores desastres ambientales del país ha sido archivada. Esa es la noticia. Bueno, en la madrugada del 27 de septiembre del 2019 había sido este desastre ambiental cuando explotó una de las 3 naves de la empresa Sigma Agro, ubicada en la ruta provincial 42, en el paraje La Verde, a 5 kilómetros del casco urbano de Mercedes. Nosotros en ese momento estuvimos hablando con los vecinos del lugar, que nos contaban cómo había cambiado el color del pasto, cómo había afectado al ambiente todo este derrame y qué se había hecho y qué no. Me acuerdo que estuve muy cerca de los vecinos que contaban la situación, ¿no? Según las estimaciones, provocó el derrame de 1 millón de litros de agrotóxicos, entre ellos glifosato, paraquat, 2,4-D, imacetapir, halocifop, metolaclor, clorpirifos, cletodín, atraxina y glutocinato. Todo esto llegó al suelo, llegó al agua de los arroyos de la zona, llegó al río Luján, llegó a las napas subterráneas de Mercedes. Imagínense con qué tranquilidad podías beber el agua en esa zona, ¿no? Olvídate. Desde ese momento la vida de todas esas personas cambió, ¿eh? Lejos de significar una catástrofe económica, la empresa, que en el año 2017 había declarado una ganancia de 12 millones de dólares, facturó en el año 2020 unos 70 millones de dólares. En el año 2022 declaró importaciones por un valor cercano a los 128 millones de dólares, cifras que superan por mucho los 70 mil dólares de multa que pagó ante la autoridad ambiental provincial por el derrame que causó, ¿eh? Solo una multa tuvo la empresa y no la reparación ambiental de la zona, ¿no? Que no sabemos bien cómo se maneja esto, si ese dinero de la multa volvió al municipio de Mercedes, si se hicieron algún tipo de acciones como para que cada vecino tenga agua potable disponible, si se hizo un estudio del ambiente para ver cómo afectó en las personas, estos litros y litros y litros de agrotóxicos. Hablamos de millones de litros, ¿eh? No estamos hablando de un baldecito. Una explosión fue esto. Y como si no faltaban motivos para escandalizarse, hace unos días el fiscal de Mercedes, Luis Carcaño, ordenó el archivo de esta causa penal que investigaba las responsabilidades y los presuntos delitos cometidos, ¿eh? Indignación total en los vecinos. Así se cierra el círculo de la impunidad de Sigma Agro, la información que me compartieron. Bueno, tristísimo, lamentable. Nos queda un último tramo del programa. Vamos a seguir compartiendo buena música y vamos a saludar a todos aquellos que nos escucharon, que nos hicieron el aguante, que están ahí compartiendo con nosotras el programa del otro lado por www.fmreencuentro.com.ar, por la 102.9 también. Así que gracias por estar ahí, gracias por la buena onda, y les compartimos esta canción.
It was a filthy block of flats, trash was on the floor, a stink was in my nose, hinges off the door. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. Rain fell down, and the cold
made some tea, kissed me on the cheek, and I turned on her TV. It was all the usual crap, all the usual flea. $14,000 quid, some bimbo spilled the beans.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
If you ever need something.
Último segmento del programa, ya nos vamos despidiendo escuchando los Rolling Stones recién, para todos los que están sintonizando, y les cuento que se espera una sesión especial en Diputados que va a tratar el proyecto de actualizar por inflación las jubilaciones, ¿eh? Un proyecto convocado para el día miércoles, luego de que el legislador Juan Manuel López de Coalición Cívica presentara la iniciativa la semana pasada. Un proyecto que va a estar en la Cámara de Diputados pensando, ¿no?, cómo actualizar, sí, las jubilaciones, teniendo en cuenta la inflación, que está en un promedio muy alto y que hace que, obviamente, el poder adquisitivo de los jubilados esté muy por debajo de la línea de la pobreza y de la canasta básica. Así lo comunicó oficialmente la oficina de presidente de Cámara Baja, Martín Menem, luego de que el diputado y el líder del recinto, Juan Manuel López, ingresaran esta iniciativa la semana pasada, ¿eh? El proyecto consiste en establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el objetivo de que los haberes se actualicen mensualmente a través del índice que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Y se proponemos una nueva fórmula jubilatoria que asegure que los haberes sean actualizados mensualmente en función de la inflación, comprendiendo en el primer mes de aplicación de la movilidad la variación de los precios registradas durante el mes de enero del 2024. Hay un proyecto que se tendrá que tratar en la Cámara de Diputados. Esta medida prevé que se le otorgue al sector pasivo un 10% adicional en concepto de pago a cuentas de la prestación del mes de abril. Y fundamentalmente el proyecto de ley se argumenta en una de las peores emergencias que está viviendo el país, en el padecimiento que están teniendo los jubilados, que se ven afectados de manera significativa. Se justifica también en la escalada de precios de alimentos, de medicamentos, en que no hay manera de afrontar este momento de emergencia que estamos viviendo, y que obviamente el poder adquisitivo de los jubilados está muy lejos de poder hacerse cargo de todo esto, ¿no? Lleva la firma de legisladores López, Ferraro, Oliveto, Borrego, Campagnoli y Frade, todos de la CCC, que lidera Carrió.
había cargado ayer con el Ministerio de Economía de Luis Caputo, para considerar que sus políticas económicas estaban hambriando a los jubilados, esto en palabras de Carrió. Y bueno, hoy se prevé que este grupo de diputados aliados a Carrió con su proyecto lo estén debatiendo el miércoles en la Cámara de Diputados. Ahora sí nos tenemos que despedir, nos vamos yendo este lunes con lluvia, que va a estar así toda la semana, parece, con tormentas aisladas, con lluvias, así que espero que la pasen bien igualmente, que tengan buena semana. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez y quien te habla, Romina Silva. Decimos gracias por acompañarnos, por estar en este Ecos del Tiempo y hasta la próxima.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de calles, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Manera, mi rayo de luna, que tú te vas.